Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenas tardes a nuestras queridas y queridos oyentes de Las que faltaban. Un viernes más nos encontramos aquí dispuestas a daros de qué hablar, plantearos dudas, cuestiones, preguntas, porque somos así y no vamos a cambiar a estas alturas. Vamos a seguir haciendo pedagogía feminista hasta que el cuerpo y la mente aguante. Hace mucho que no saludamos a Radio El Candil, la radio comunitaria de Leganés, así que hoy viernes 7 de febrero os mandamos un abrazo inmenso. Después del programón del viernes anterior, donde hablamos de comunicación, políticas, igualdad y violencia de género, espero que el tema de hoy también resulte de interés para quienes nos escuchan en directo en el dial 105.9 de la FM o en diferido a través de la página web www.radioasis.es o en iVoox. Tengo que decir que a mí es un tema, el de hoy, que seriamente me preocupa. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Raquel. ¿Qué tal estás?
Yo bien. Miguel, buenas. Hoy tenemos pleno y tenemos también por aquí compañía masculina. Soy mujer entre un montón de hombres. En un espacio feminista. ¡Ole ahí! Pues nada, ¿qué? Bien, ¿no? ¿Qué tal se escuchaban las cosas desde el otro lado?
Bueno, pues se escuchaba. La verdad es que ha sido un mes un poco extraño para mí y demás. El hecho de tener un cólico renal y no poder estar con vosotros como tenía pensado estar. Y bueno, pues estoy intentándome recuperar del cólico y de otra metedura de pata que de las mías. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Un mes negro y esperemos que el mes de febrero empecemos con otra manera.
A ver, que llevamos ya 7 días. O sea, lo de empezar ya tenía que haber empezado. Se suele decir que cuando se toca a fondo ya es todo para arriba.
Sí, no, más bajo no creo que vaya a caer. Hice la cucaracha en ese sentido.
Bueno, la cucaracha, pero la cucaracha el baile o la cucaracha el animal.
La cucaracha el animal boca abajo. Bueno. Que fue tela. Pero bueno, cosas que pasan. Que
uno bueno, pues a recuperarse esto, ya te digo. Ya todo para arriba. A partir de ahora, el 2025 tiene que ser estupendo y maravilloso.
Exacto.
Bueno, a pesar de que tenemos un programa bien moradito, no podemos omitir que el próximo viernes, mal que le pese a Alfonso, cuando no hay programa, es San Valentín. Creo que ya lo dije el año pasado, pero lo que más me gusta, una de las pocas cosas que me puede gustar de Estados Unidos, sin que sirva de precedente, es cómo lo celebran en los coles. Por ejemplo, es un día para expresar el amor que sientes a las personas, no solo a tu pareja amorosa. Así que allí se dedican a hacer postales reivindicando el amor a papá, a mamá, a la abuela, a la hermana o a quien sea. Ahora, el romanticismo no tiene que estar peleado con el feminismo. Todo es según la perspectiva desde que la mires. Así que sintiéndolo mucho, querido compañero Alfonso, vamos a escuchar algunas canciones románticas en el día de hoy. Y para empezar, tenemos una balada de un grupo de rock español que estuvo muy presente en mi adolescencia. Menudos recuerdos, Miguel. Pues nada, El silencio de la noche y Sangre azul.
Así me siento yo. bajo en el último vagón. No pierdo la ilusión. Tantas cosas que fui dejando atrás, que ya no volverán. Y ese amor que busqué con ansiedad y sigue sin llegar. Pero escucho una voz dentro de mí y tengo que seguir. El silencio de la noche me dice una
es que Alfonso ha metido ahí mano porque no quería poner canciones dedicadas al amor y por eso ha saltado la cuña ahí toda cañera de Mafalda.
A ver,
¿qué?
Realmente no me gusta el 14 de febrero, pero tal como se tiene estipulado socialmente hablando.
¿Abajo el capitalismo?
En parte sí. Y en la otra parte es que, y Miguel lo sabe, porque me conoce bastante bien, soy una persona muñoña. Otra cosa es que creo que el 14 de febrero tiene que ser todos los días. No tengo por qué decirte quiero a una persona el 14, sino decírselo todos los días. Es por lo que no me gusta el 14, porque hay que significar el amor de otra manera. El querer a una persona hay que decírselo, el demostrárselo hay que demostrárselo todos los días. Los regalos no tienen que ser en días específicos, tienen que ser incluso con sorpresa, ¿no? No puede ser un 2 o un 1, que no tiene nada que ver. Y yo creo que eso es lo más positivo, ¿no? Sí creo en el amor. De hecho, soy una persona muy romántica, o por lo menos eso dicen. Pero no me gusta el 14 de febrero por lo que significa.
Bueno, pues te vas a jorobar, porque van a ser todas las canciones relacionadas con el amor. Así. ¿Y qué pasa?
Es que hoy no es 14 de febrero.
¿Y
con
qué?
Lo cual,
pero, no
te,
pero no tenemos... pero yo lo he dicho en relación al 14 de febrero. Y como el 14 de febrero no hay programa... te jorobas, querido compañero.
Vale.
Bueno, que las baladas románticas no solo las van a hacer grupos extranjeros, también tenemos grupos de rock españoles que hacen buenas baladas Y bueno, que esta la podíamos haber analizado en este programa que hicimos sobre las canciones y tal y cual, el mensaje y todo lo que tú quieras, pero que también puede ser un rockero, ser un poco ñoño y romántico. Y bueno, ¿algún comentario más?
No, porque si no me vas a pegar, o sea, qué buena gana.
No, yo soy antiviolencia, o sea que...
No, literalmente hablando. Creo que me entiendes perfectamente. No,
dale,
estás con ganas de picarme.
No, arranca, arranca.
Vale, ¿qué?
¿Qué, no? ¿Qué ibas a decir? Que llevas mucho tiempo sin estar aquí, sin meter la cuña publicitaria. Encima que te estoy dejando, antes de entrar con el resumen de noticias, por si querías decir algo.
No, ahora no me digo nada.
Vale, vale.
Me he enfadado. ¡Hala!
Pues nada. Pues seguimos con el resumen de noticias, que en unos minutinos... pues llamaremos a la persona que vamos a entrevistar esta tarde, pues para hablar de jóvenes, machismo, igualdad y a ver qué panorama se nos presenta. Y bueno, ¿qué es que esto no termina? Y luego no hacen más que preguntarnos que qué más queremos las feministas. Pues bueno, pues no queremos que no nos asesinen, entre otras cosas. El sábado 1 de febrero, un hombre de 72 años decidió que era el momento de acabar con la vida de su compañera sentimental. Esto sucedió en Sama de Langreo, Asturias. Ella, Carilena, era una mujer de 40 años y madre de tres menores. Qué manía, por no decir otra cosa, que me está escuchando mi madre, qué manía con pixelar o sacar de espaldas a los asesinos. Hay que mostrar su rostro y decir su nombre. Francisco, con varios casos de violencia machista a sus espaldas, decidió asesinar a Carilena. No hay que buscar motivos ni justificación. Le salió de sus santos huevos el salir detrás de ella y asesinarla. Es que con esto, ¿cómo puedo rebatir los argumentos que dicen que todo se soluciona con la violencia? Si me pegan, pego. Así es imposible, de verdad. Y luego está la frase esta filosófica que alguien dijo, que el hombre es un animal por naturaleza, entonces los animales utilizan la violencia, pero si rascásemos un poco más, ¿por qué utilizan los animales la violencia? Para defenderse y defender su terreno. Pero además esto ocurrió a finales de enero, principios de febrero. En el mes de enero, el miércoles 22, para ser más exactos, Sebastián acudió a asesinar a su expareja con un arma. La madre de la chica se interpuso en la trayectoria del disparo. No consiguió asesinar a su expareja, pero sí a su exsuegra. ¿Tenemos que considerarlo violencia de género? Denuncia, denuncia, denuncia. Sin una denuncia no podemos proteger a las víctimas, nos dicen. Y después tenemos casos de los que se filtran los vídeos de las declaraciones y comprobamos que una sala de un juzgado tampoco es un lugar seguro e imparcial. Pero, aquí hay un pero, yo pensé que no iba a haber una noticia amable. Tenemos el caso del famoso beso de Rubiales y Jennifer Hermoso, en el que tenemos a un juez que le para los pies a estos machitos que no saben comportarse en un juzgado, en ningún sitio donde ellos no sean los jefazos. Así que, bueno, tenemos una de cal y otra de arena. Tenemos a un juez que encauza las preguntas, que encauza las respuestas que tiene que dar quienes van a declarar, que maltrata verbalmente a la víctima y ensalza al presunto agresor, que no quiero que el señor Errejón, si escucha este programa, pues me denuncie por injurias y calumnias. Pero por otro lado tenemos a un señor que a lo mejor es de la misma edad que el juez carretero, no me acuerdo de su nombre, que sabe parar los pies y decir que por favor que la chulería la dejen a las puertas del juzgado. Hay esperanza, o al menos eso quiero creer, y por eso me apetece compartir por aquí una carta que ha publicada en El Salto, que ha enviado una joven llamada Nuria, de 16 años, y que ella misma se califica como adolescente antifascista. Y dice así: el jueves tuve el placer de ver una de las respuestas que le han dado algunos diputados del partido Vox a Irene de Miguel, diputada de la Asamblea de Extremadura, respecto a la propuesta del nuevo presidente estadounidense Trump de construir campos de concentración para migrantes. En estos casos me pregunto a mí misma si de verdad todos hemos tenido una buena educación y formación. Porque si así es, me sorprende que haya gente, o diputados ni más ni menos, que estén de acuerdo con esta medida. Parece que hay algunos que no recuerdan lo que pasó hace apenas 80 años en el mundo entero o 50 aquí en España. Como ejemplo de esto último, les diré lo que pienso respecto al comentario del diputado derechista Manuel Mariscal sobre que el franquismo fue una etapa de reconstrucción, progreso y reconciliación. Me asusta pensar que cada vez más jóvenes votan a la ultraderecha, como este mismo ha dicho, y me hace pensar en el dicho: un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla. Durante el franquismo murieron al menos 200.000 personas de hambre, y lo que se reconstruyó fue lo que fue destruido durante una terrible guerra civil que fue provocada por los golpistas que más tarde gobernaron por 50 años, se lo recuerdo. Les voy a ser sincera, yo soy una mujer adolescente de madre catalana y padre republicano. Ninguno de ellos me ha inculcado sus pensamientos mientras crecía. He aprendido a pensar por mí misma sin necesidad de que mis padres me guíen por el camino que ellos creen correcto. Y por mí misma pienso que, por ser roja, no quiero menos a mi cultura o a mi país menos que ustedes. Que por ser joven, mi opinión no debería estar infravalorada y que si hay gente que se ha criado en el progresismo, no entiendo cómo es que se han convertido en algo tan hipócrita como puede ser el fascismo. También pienso que si ustedes tienen ideales diferentes a los míos, yo los respetaré mientras ustedes respeten los míos. Por último, les rogaré que si están de acuerdo con las leyes y discursos fascistas de ciertos partidos, que por favor abran un libro y lean historia de este país del que están tan orgullosos.
Bueno, pues me toca a mí, ¿no? Vamos a ir.
No, le toca a Miguel, que está allí del otro lado.
Vamos a ir por partes. Primero, en el tema esto de pixelar la foto, todavía no termino de entenderlo muy bien. ¿Cuándo se tiene que pixelar una foto y cuándo no?
Quiero decir, pues mira, las de las víctimas no se pixelan y las de ellos sí.
Pero, por ejemplo, ha habido agresores que sí no se han pixelado en el tema de violencia de género, no. En otros tipos de violencias no se han pixelado y se han dicho los nombres y apellidos. En este caso no entiendo muy bien por qué se tiene que poner las iniciales y pixelar. No termino de entender cómo funciona este sistema, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Respecto al tema del juez este iluminado que vimos, a mí...
Bueno, iluminado yo creo que poco.
Yo creo que a veces, no sé, a veces creo que no se me entiende la ironía, pero bueno, iluminado entre comillas, ¿vale? A mí cuando vi todo esto me produjo un sonrojo y una mala hostia de 15, ¿no? Primero por la violencia del propio juez a la propia víctima, lo de revictimizar, que a lo mejor le vendría muy bien a este juez el libro tuyo, yo que tú se lo mandaba.
Y una mierda, para que lo tire a la papelera, ¿no?
No lo sé, pero lo mismo aprende algo en ese sentido. Si lo lee, bueno, si sabe leer, que lo mismo no sabe tampoco leer.
Hombre, algo tiene que saber leer si ha aprobado unas oposiciones.
Bueno, también otros jueces parece que han aprobado unas oposiciones y deben ser que le han dado el título de juez en una tómbola, ¿eh? Por lo que yo sé, o por lo que yo me imagino y por lo que estamos viendo todas y todos, ¿no? También le ha dado el argumentario de defensa a Errejón. O sea, se le ha puesto prácticamente a huevo el tema, ¿no? Un juez debería proteger a la víctima y abstenerse de las barbaridades que ahí se dijo, que no venían a cuento ni nada. Sinceramente me parece que, bueno, por lo que veo sí es verdad que le han abierto un expediente, creo. Esperemos que a ver qué pasa con ese expediente y no se quede en nada. Respecto a la carta de la...
Espera, es que fueron más de 14.000 quejas al Consejo General del Poder Judicial de personas anónimas, entre las que me incluyo, o sea, ya no soy anónima.
Vale, pues mejor me lo pone, ¿no? Esperemos que hagan algo, ¿no? Porque, a ver, este juez lo vemos, pero ¿cuántos jueces como este no vemos? ¿Cuántas víctimas? Porque este al final es un caso mediático, nos guste o no, es mediático. Pero ¿y cuántos casos que no son mediáticos con jueces que no son tampoco mediáticos y que actúan como este? Porque los hay. Entonces, a ver qué pasa. En su día, me acuerdo yo cuando nuestra compañera Soledad Murillo estuvo aquí, le pregunté que qué pasaba con el tema judicial, ¿no? Con el tema de los jueces y qué formación tenían, ¿no? Y que si se estaban formando. En aquel momento se comentó que sí había formación y demás. Pues yo no sé, no la estoy viendo por ningún lado. No sé si este juez está habilitado para poder hablar, llevar un juicio en el que hay una víctima de abuso, de agresión y demás, ¿entiendes? Entonces no entiendo qué coño está pasando ahí. Y bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Espero que en algún momento digan algo o haya algún tipo de sanción. Yo por lo mínimo es que este hombre se dedique a otra cosa. Pero bueno, respecto a la carta, pues la verdad que sí. Estamos, por desgracia, condenados a repetir la propia historia, ¿no? Jóvenes de entre, creo que es entre 16 y 25 años, en una encuesta que ha habido, sería concretamente en las del CID, en la intención de voto, gana la gente juventud. Tenemos un problema muy grave y en ese sentido habrá que tomar cuenta. Una de las razones que hay es que en este puñetero país nunca se dio el tema de la mal llamada Guerra Civil Española. Nunca se estudió. Realmente yo no estudié, y tú eres de mi quinta, que fue en la GB. No, no estudiamos eso. Estudiamos otra cosa, pero eso no. El problema viene desde el año 82 en adelante, que no se dio nuestra propia historia. Hablamos de los Reyes Católicos, de todo lo que tú quieras, pero de lo que realmente tendríamos que hablar, de nuestra historia reciente, no hemos hablado. Así no nos está yendo la cosa. Es un problema de formación de nuestra propia historia, ¿no? Para no volver a hacer. Estamos viendo la reacción que hay a nivel europeo yendo en contra de los propios derechos humanos. Ya no hablas tú de lo que es lo que van a hacer, ¿no? Un campo de concentración en Guantánamo, pero no estás hablando de lo que es echar a los palestinos de su propia tierra, que es lo que quieren hacer ahora. Y ahí también es terrible lo que está pasando. Y Occidente, como en la Segunda Guerra Mundial, mirando para otro lado. Volvemos a repetir un puñetero genocidio y volvemos a exterminar otra vez gente. Luego, dentro de 30 o 40 años, nos pondremos las manos a la cabeza de qué cojones hemos hecho. Pues hombre, pues aquí la culpa la tenemos todos. Y por cierto, respecto a la guerra civil, mal llamada guerra civil, fue un levantamiento militar. A ver si de una puñetera vez empezamos a hablar las cosas en condiciones y no llamar guerra civil. Al final fue un levantamiento, un golpe de Estado contra una democracia que había votado el pueblo. Con lo cual, de guerra civil, nada. Simplemente fue un golpe de Estado en el que fue perpetrado por unos traidores, ayudado por los puñeteros nazis, como se están ayudando ahora.
Bueno, podríamos dar... tuvimos un programa en el que hablamos con Fermina Cañavares y con Isabel Ruiz sobre la posición de las mujeres en la época franquista. Es que ni el nombre me gusta, entonces. Sería para hablar largo y tendido sobre ello, la posición de España en la guerra, cómo se vivió aquello, quiénes iban a la guerra o no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a centrar en el presente. Y bueno, después de este resumen de noticias, que mira que trato de rebuscar cosas positivas, pero es que me lo ponen muy difícil, seguimos con el amor en las ondas. Este fin de semana, trabajando delante del ordenador, leyendo sobre guerra civil y las mujeres, y la dictadura, la transición, apareció esta canción que no recordaba. Así que decidí que había que darle un espacio en este programa en el que tratamos con las canciones el amor. I Love You Always Forever, de Donna Lewis. Feels like I'm standing with timeless dream of light mists of pale embers. Feels like I'm lost in the thick cloud. Touching, discovering. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Daniel, pero antes quiero comentaros quién es Daniel. Él es psicólogo, antropólogo social y cultural, aparte de psicoterapeuta. Tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo con hombres de todas las edades a favor de la igualdad y contra los machismos en programas públicos de igualdad. Además, es coautor de Convivir en Igualdad, Prevención de Violencia Masculina hacia las Mujeres en todas las etapas educativas, publicado con la editorial UNED. La mayor parte de su trabajo está vinculado con adolescentes y jóvenes a favor de la igualdad. Y sobre esto es sobre lo que vamos a hablar con Daniel. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Daniel? Muchísimas gracias por animarte a participar en las que faltaban.
Pues muchas gracias por la invitación y felicidades por vuestro programa.
Bueno, trabajas con adolescentes. ¿Cómo ves esto de la población adolescente juvenil? ¿Qué es lo que te estás encontrando?
Pues bien, lo que me estoy encontrando pues es una población adolescente y juvenil que está muy interesada en dialogar, en reflexionar, en proponer sobre el tema de cómo aportar a la igualdad y contra el machismo, ¿no? En ocasiones se señala que la adolescencia y la juventud no le interesan estos temas y pienso que todo lo contrario. Lo que sí es cierto es que se necesita abrir espacios de diálogo, de reflexión, de conversación y de cómo tenemos que seguir promoviendo el necesario empoderamiento de niñas y mujeres, pero a la vez también es importante que abramos la conversación sobre la importancia de que los chicos, adolescentes y jóvenes pues adopten actitudes igualitarias.
¿Pero tú te encuentras rechazo en un primer momento o están receptivas y receptivos cuando les planteas el hecho de hablar de feminismo, igualdad, qué es esto del machismo?
Yo generalmente lo que me encuentro es cierta expectación, porque estamos viviendo un momento donde gran parte de la información que le llega a la población adolescente y juvenil es a través de bueno, de medios de comunicación, pero sobre todo de redes sociales y demás, que en ocasiones pues muestran una visión muy negativa de lo que es la igualdad, con lo cual me encuentro una expectación a partir de la cual pues podemos trabajar muchos aspectos importantes. Sí es verdad que cuando trabajamos con, yo trabajo más específicamente con chicos adolescentes y jóvenes, hay que cuidar no tener un enfoque adultista de la intervención socioeducativa. ¿Por qué? Porque desde un enfoque adultista es muy difícil conectar, ¿vale? Pero sí también es importante acercarnos no desde una culpabilización generalizada de los chicos, sino que de todo lo contrario. Mostrarles que ser hombre no es lo mismo que ser machista y que requiere de una responsabilidad individual de no reproducir patrones machistas en los que de una manera u otra la inmensa mayoría de los hombres hemos sido socializados. También es importante para facilitar ese espacio de diálogo, pues que veamos en los chicos adolescentes de hoy no los maltratadores del futuro, sino los hombres antisexistas del futuro. Con lo cual me encuentro con interés, me encuentro con dudas, me encuentro en ocasiones pues con bulos que se creen a pie juntillas, que con simplemente mostrando tres datos se vienen abajo, y bueno, eso en general es lo que me suelo encontrar.
Pues fíjate, te vas a tener que venir aquí a Salamanca, porque lo que yo me estoy encontrando es todo lo contrario. O sea, esto de querer escuchar y de buscar alternativas, etcétera, 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 pero para nada, para nada, para nada. Entonces, dime.
Me encuentro de todo, ¿eh? También. ¿En qué sentido? En que si es cierto que me estoy, que me encuentro, pues en clases de 20, 25 a chicos y chicas, pues me suelo encontrar a dos, tres chicos, suelen ser generalmente chicos, con posicionamientos muy rudos, ¿verdad?, en contra de cualquier avance en igualdad, que además suelen ser los que toman la palabra y en los que incluso confundimos con toda la clase. Pero también me estoy encontrando cosas que no me encontraba hace 15 años, por supuesto, suelen ser las chicas, pues con un compromiso claro a favor del feminismo, pero también no hay que obviar que hay algunos chicos, pocos, pero que se atreven a mostrar un discurso proigualitario. ¿Y qué ocurre? Que suelen ser los que menos hablan, entre otras cosas porque tienen en no pocas ocasiones miedo que los dos o tres que van de machitos por la vida les acaben machacando. Pero bueno, yo creo que hay diversidad en las aulas y creo que es importante que mostremos esa diversidad y que los modelos de masculinidad igualitaria adolescente que existen, pues ponerlos en valor.
Mi compañero Alfonso te quiere hacer una pregunta que le veo yo aquí con ganas.
A ver, has estado hablando un poco así por encima del tema de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se trabaja las redes sociales con los jóvenes? Me refiero, visto la cantidad de comentarios negativos y que normalmente suelen ser para ellos unos referentes, ¿cómo se trabaja y cómo se destruye ese argumentario?
Lo primero que yo creo que tienen que hacer cualquier intervención socioeducativa con grupos de jóvenes es mostrar alternativas. Gran parte de lo que se difunde en redes sociales sabemos que no tienen ninguna base empírica ni estadística. Y yo creo que mostrar las alternativas es importante. No se trata de convencer porque en proceso socioeducativo de 4, 6, 8 horas, 1 hora, es complicado convencer, pero el simple hecho de que vean que hay contraste y que ser hombre no necesariamente, por supuesto, es lo mismo que ser machista, ya es importante para muchos chicos. Es verdad que en las redes sociales sabemos que la situación está bastante complicada y que tienen incluso modelos masculinos muy sexistas que están continuamente pues lanzando esos mensajes. Pero yo, de hecho, creo que es una obligación de la escuela pues lanzar mensajes alternativos a esos mensajes que van claramente contra los derechos de las mujeres.
Mira, por ejemplo, a mí uno de los argumentos que me utilizan mucho, yo trato de ir a los institutos y a los coles por así decirlo, en plano. Yo no ataco, simplemente trato de mostrar una serie de situaciones para que se identifiquen o no. En ningún momento digo que todos los hombres mal, ni, pero sí les digo que los hombres. Pero uno de los argumentos que es que me lo estoy encontrando desde octubre están referidas a las pruebas físicas que se realizan para acceder al cuerpo de bomberos. Sobre todo al de bomberos. Luego ya empiezan a decir Policía Nacional, Guardia Civil, Ejército, tal y cual. Da igual cómo se lo explique. Todos me acaban diciendo que prefiere que le salve un hombre antes que una mujer, porque tienen más fuerza. A ver, ¿tú cómo rebatirías eso?
Yo más que rebatir, yo creo que también en muchas ocasiones cuando se trabaja con, en este caso, con chicos, adolescentes, como que se intenta convencer, ¿no? Y sabemos que además la adolescencia es una edad en que te acabas convenciendo casi tú solo, o incluso tienes una reacción muy fuerte cuando algún adulto te plantea cosas de cajón, ¿no? El tema de la fuerza, lo que os ocurre, lo que estás comentando que pasa, me suele también pasar puntualmente, ¿no? Esa noción del derecho agraviado, ¿no? Es decir, que parece que los hombres solamente se ponen en alerta ante situaciones que aparentemente les perjudican, pero bueno, también hay una vía con la que trabajo con ellos, que es ver el montón de situaciones en la que las mujeres hoy en día sufren discriminación. Eso es importante, es decir, tienes que ver, tú, nos dicen que es que el tema de la fuerza, no todos los hombres van a ser, ¿verdad?, van a entrar ni en el ejército, ni en la policía, ni bomberos, también trabajo poniendo ejemplos de mujeres bomberas, hay que poner ejemplos de mujeres bomberas, y también cuando me dicen, no, es que prefiero que me salve un hombre. Digo, mira, perdona, en determinadas situaciones tú lo que quieres es que te salve, ¿vale? Pero sí es verdad que creo que a veces no tenemos riesgo de empecinarnos en el tema este. Mira, un ejemplo, yo el tema de la fuerza a mí me suele salir habitualmente. De hecho, si a mí me dijeran, yo a veces les pregunto a los chicos cuál es lo fundamental para ser un hombre. Y me dicen, vamos, yo diría que el 80% es ser fuerte. Bien, tú dices que para ser un hombre se trata de ser fuerte. Pues bueno, vamos a abrir un diálogo sobre qué significa ser fuerte. ¿Para qué quieres ser fuerte? ¿Quién es realmente fuerte? ¿Cuál es la fuerza que realmente quieres tener? Fuerza no es lo mismo a musculatura. Hay diferentes tipos de fuerza. Está la fuerza del diálogo, está la fuerza de conectar con lo que realmente tú eres y con tus principios. ¿Es más fuerte el que sigue a la fratría de machitos o el que dice no? ¿Es más fuerte el que se desamiga de los violentos machistas o el que le sigue a pie juntillas? Hay una campaña muy interesante en Estados Unidos, se llama la campaña de la fuerza, ¿vale? Que dice, nuestra fuerza no es para hacer daño. Y son pósteres, folletos de chicos jóvenes, desde una perspectiva además intercultural, que es importante incluirla en el trabajo, que dicen, nuestra fuerza no es para hacer daño, con lo cual los hombres fuertes no les faltan el respeto a las mujeres. Ese sustantivo, que para muchos chicos es la fuerza, vamos a trabajarlo desde el punto de vista de que hay que ser fuerte para dialogar, para respetar y escuchar. Hay que ser fuerte, ser un hombre fuerte, respeta a las mujeres tal como ellas definan el respeto. Un hombre fuerte tiene que ser lo suficientemente fuerte, ¿de acuerdo?, para rechazar el machismo. De valientes es ser prudente, si eres un hombre fuerte. Que me refiero a que hay que resignificar para los chicos, adolescentes y jóvenes, en no pocas ocasiones, lo que para ellos significa la fuerza. Y a partir de ahí, facilitar que reflexionen sobre aspectos como esto, que es cierto que para los chicos, adolescentes y jóvenes suele ser fundamental.
Sí, es que, bueno, ya te digo que es bastante recurrente el enfado que tienen cuando estamos analizando el tema de la igualdad, bueno, pues que están muy, muy, muy enfadados porque las pruebas físicas que se les olvida la fase del psicotécnico y luego la fase psicológica. Pues eso, que las pruebas físicas sean menores para las chicas que para los chicos. Y bueno, aquí debe ser que es que aquí en Salamanca, en Castilla, somos muy cerrados.
No, y no, seguro que no.
Y no, pero no. Dime.
Sí, pero sí es verdad que a mí, pero sí es verdad que cuando trabajamos con un grupo de jóvenes, lo importante es avanzar. ¿En qué sentido? En que es verdad que tienen algunas certezas, que lo que estamos diciendo, les digan lo que les digan, van a seguir pensando determinados temas, ¿no? Pues bueno, se trata de mostrar alternativas, ¿no? Es verdad que en ocasiones me lo plantean, pero también una cosa que me estoy encontrando, no sé si allí os lo encontré en ocasiones, pues cuando trabaja con un grupo mixto, que son las propias chicas, muchas de ellas, y también ya hay algunos chicos que me dicen, oye, pues mi tía es bombera o mi prima es policía, y bueno, yo es una persona que ha estudiado mucho, que está preparada, y a mí realmente me genera la misma confianza. Muchas veces se trata que del mismo grupo de iguales pues le cuestionen esos argumentos. Y a partir de ahí, pues bueno, pues seguí avanzando.
Nada, es que aquí en Salamanca la primera mujer bombera la hemos tenido hace 2 años, o sea que tampoco bueno, es que tienen mucho referente. Y bueno, te podía comentar algunos comentarios de sus compañeros que no... Sí, sí. Que bueno, que telita, que esto del feminismo no les entra, e utilizan el mismo argumento que la población adolescente. Ya solo te digo eso.
Sí, y, bueno, pero sí. Es verdad que es un tema además recurrente, pero claro, yo creo que también hay que ofrecer otro punto de vista cuando trabajamos con jóvenes. Es decir, bueno, me sorprende que estés tan preocupadísimo por lo que tú ves que es un agravio, que estamos seguros, convencidos que no lo es, pero bueno, tú estás muy preocupado con ese agravio, pero luego, por ejemplo, no te preocupa lo más mínimo la insuficiente participación de las mujeres, por ejemplo, en los puestos de responsabilidad, no te preocupa lo más mínimo la brecha salarial, no te preocupa lo más mínimo que el escaqueo masculino en el ámbito doméstico de cuidado de los hombres adultos pues sigue siendo escandaloso, o no te preocupa lo más mínimo las situaciones de violencia machista que tantas, incluso compañeras de los centros educativos, comienzan a sufrir en las relaciones de noviazgotero. Por eso digo que en ocasiones hay que abrir, porque es cierto que si no, son situaciones en las que no se sale y no se avanza.
Bueno, y entonces, ¿cómo explicamos a la población joven qué es esto del feminismo?
Yo lo suelo explicar de una manera muy sencilla, veamos. ¿Estáis de acuerdo con que las mujeres tienen derecho a estudiar? Una de las primeras reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. La mayoría me dice, sí. ¿Y estáis de acuerdo con que las mujeres puedan votar? Sí. ¿Y estáis de acuerdo con que el mismo salario se cobre lo mismo? Sí, es verdad que ahí me dicen, bueno, pero si hace exactamente el mismo. Digo, estamos hablando si hace exactamente el mismo. ¿Y estáis de acuerdo en que ninguna persona tiene que tener miedo de que en una relación de pareja hetero la dañen? Sí, pues entonces podríamos decir, y ya no suelen en ocasiones pues apuntarlo a alguna de las chicas presentes, pues claro, eso es el feminismo. Es verdad que hay una gran confusión, sigue habiendo una gran confusión, que igual que me sacan el tema de las pruebas físicas, que también me lo sacan, ¿verdad? Igual que por allí, que es confundir el feminismo como que va en contra de los hombres, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es decir, realmente cualquier... Está clarísimo que no va contra los hombres, que va contra el machismo, pero también ahí hay que darle la vuelta con los chicos adolescentes y decir, pero es que el machismo defrauda a las mujeres, pero es un fraude también para ti. Hay que mostrarle a los chicos que es una cuestión de valores éticos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero también yo estoy convencidísimo, y si no, no le lanzaría ese mensaje, de que ser un chico antisexista, ser un chico a favor de la igualdad, tiene toda una serie de ventajas que muchas veces no ven y podemos avanzar a partir de esas ventajas. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que con adolescentes o con jóvenes el simple argumento ético pues no funciona.
Bueno, ¿y los hombres como aliados feministas en un segundo plano o tú crees que tienen que ocupar las primeras líneas de la lucha?
Bueno, esto es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa las décadas y estáis? Vamos a ver, yo ahí, sí es verdad, bueno, ahí tengo alguna reflexión que es la siguiente. Ya Víctor Seiler, uno de los que comenzó en el Reino Unido a montar grupos de hombres antisexistas igualitarios, pues tenía uno de sus escritos, él hablaba de que los hombres en los temas de feminismo era muy sencillo que tuviéramos la tentación de armarnos caballeros feministas e ir de salvadores de las mujeres sin que nos hubieran pedido que las salváramos. ¿Vale? Y es cierto que en determinados hombres pues se ve pues como esa sensación, ¿verdad?, de que es como una causa más en la que se suman, pero en la que no es coherente entre lo que hacen y lo que dicen que tienen que hacer. Ahí hay que recuperar, cuando hablamos de estos temas, el lema feminista de lo personal es político y lo político es personal. Yo a veces cuando me dicen si yo me considero feminista o profeminista, mira, pues yo la contestación que suelo dar es que me parece una cuestión de mucho ego que un hombre a sí mismo se defina como feminista. Somos lo que las mujeres de nuestro entorno nos dicen que somos, en este sentido, más o menos feministas. Y luego lo de estar en una primera línea, ¿en qué primera línea quieren estar los hombres? Quizás la primera línea en la que tienen que estar o tenemos que estar los hombres para apoyar, si realmente queremos apoyar un mundo en igualdad, pues el ámbito de tareas domésticas y de cuidados. O sea, nos toca ser hombres invisibles, a veces visibles. Yo creo en que hay que tener una alianza con las mujeres de nuestro entorno a favor de la igualdad. No creo, por supuesto, que la función de los hombres sea liderar, ¿verdad?, el feminismo, como en ocasiones que he de decir que me he ruborizado, he encontrado algunos.
Sí, sí. Bueno, y luego hay algunos que abanderados feministas que, pues, con perdón de la expresión, nos la meten doblada, ¿no? Que mucho estudio, bueno, y mucha historia y luego...
Sí, bueno, yo recuerdo una compañera feminista que me decía, a mí se me quedó grabado y lo comparto, que me decía, Dani, que la diosa me libre de los feministas, que a los machistas ya los veo yo venir.
Pues sí.
Y yo creo que eso también es importante, ¿no? Es decir, que claro... no somos, en fin, las actitudes, también creo que es importante la trayectoria, aunque además hemos visto, ¿verdad?, situaciones terribles de hombres con discursos muy, muy feministas que luego para nada eran coherentes en su mundo cotidiano con lo que decían.
Exactamente, exactamente. Fíjate, ayer hablabas tú de los hombres, las tareas del hogar, hacerse invisibles para luego hacerse visibles. Y Soledad Murillo, en unas jornadas que había aquí en la Universidad de Salamanca, ante la pregunta de la ley de conciliación, que es necesaria, la ley de conciliación, decía que ella pensaba que la ley de conciliación no iba a servir para nada, porque a ella la conciliación en sí no le gusta, le gusta más hablar de responsabilidad corresponsable, que las tareas domésticas, que las tareas familiares, tiene que ser algo corresponsable entre ambas partes. ¿Conciliación o corresponsabilidad? ¿Qué piensas?
Bueno, yo cada vez más estoy en la responsabilidad. Es decir, si disculpadme, ¿no? ¿A qué me refiero con la responsabilidad? Es decir, si vives, ponte que vives en una relación de pareja y ponte, ¿verdad?, que tienes incluso, pues, estás en crianza, una cuestión de responsabilidad cotidiana. Tienes que hacer tu parte y ya está. ¿Vale? Lo que ocurre que, bueno, que... sabemos que las tareas domésticas y de cuidado solamente se ven cuando no se hacen, sabemos que toman tanto tiempo que se invisibilizan y sabemos que en no pocas ocasiones pues dificultan, pues, por ejemplo, la trayectoria profesional. Pero bueno, es una cuestión ética y también yo tengo la confianza que en las parejas hetero, bueno, tengo la confianza y en no pocas ocasiones me he encontrado con que cada vez menos las mujeres van a aguantar a un hombre que no hace su parte. Uh-huh. Uh-huh. Yo recuerdo, ayer me decía uno, se pone, yo tuve que cambiar porque es que me dijo que si no, bajo amenaza de divorcio, decía. Bueno, claro, y él decía, yo reconozco que llevo mucho tiempo escaqueándome en el mundo doméstico de cuidados y que eso no hay quien lo aguante. Me decía, yo si, por ejemplo, en mi trabajo profesional fuera de casa, ¿verdad?, yo estuviera con un socio y una socia que se escaqueara tanto como lo he hecho yo, evidentemente esa sociedad se habría roto.
Claro, sí. Hay que buscar símiles para que lo entiendan. Y ante
y hablar, claro, yo creo que también un déficit que hay para la incorporación de los hombres a estos temas es hablar claro, ¿verdad? Porque muchas veces es importante el conocimiento académico, es importante el conocimiento intelectual, sí, pero también es importante pues hablar con claridad que se trata de una cuestión de democracia de género y una cuestión de justicia cotidiana.
Ajá, sí. Y ante todos estos discursos que tenemos negacionistas y esto que, como decía yo al principio, que nos dicen y qué más queremos, ¿la igualdad tiene que venderse para que sea aceptada como el medio para conseguir la justicia social o no hay que venderla de ninguna manera y bueno, tenemos que seguir luchando ahí a pico y pala, como dicen algunas compañeras?
El término de vender, ¿verdad?, a veces como complicado, porque sí es cierto, y igual que te comento que es importante ser claro, uh-huh, pues también hay que ser honesto, ¿verdad? Cuando tú hablas de igualdad con hombres, por ejemplo, con hombres adultos, pues alguno me decía, Dani, tú me vendes el tema de la cuidado en casa, pero oye, yo que me decía, yo soy papá y yo sigo sin verle la gracia levantarme a las 4 de la mañana porque el bebé lo mismo... está llorando, ¿vale? Es decir, que hay situaciones en las que evidentemente, como son situaciones cotidianas, a veces complicadas y que requieren tiempo y esfuerzo, pues el único argumento es que razón de más para compartirlas. Uh-huh. Pero luego también yo estoy convencido que en el tema de los hombres la igualdad nos hace tener vidas mejores, ¿vale? Pero tema no solamente vidas mejores para nosotros, porque pareciera que hay que cambiar, que los hombres tienen que cambiar como para mejorar ellos solos, ¿no? Es que yo creo que adoptando actitudes igualitarias, antisexistas, justas y saludables, mejoramos nuestras vidas y también creo que facilita que haya plena igualdad entre hombres y mujeres. Con lo cual, yo, por ejemplo, un trabajo que yo creo que es importante siempre cuando nos acercamos a grupos de hombres es tener la capacidad de hacer una revisión biográfica autocrítica de tu masculinidad. Y cómo, quien más, quien menos, hemos hecho diversas actitudes o de riesgo o actitudes irresponsables y ver cómo ese tipo de actitudes ha perjudicado nuestra vida y la de las mujeres de nuestros entornos. Hay que ser capaces de ser modelos imperfectos para otros hombres. Y creo que además es muy importante cuando hablamos de igualdad que haya mujeres, pero que también haya hombres implicados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchos hombres, aunque sea por machismo, suelen escuchar a veces el mismo mensaje que dicen las mujeres, no le dan la misma autoridad si lo dice un hombre. Y metodológicamente es importante aprovechar incluso eso para lanzar mensajes igualitarios. Uh-huh.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Alfonso, no sé, llevas mucho rato callado. ¿Le quieres hacer una última pregunta a Daniel, que se nos tiene que marchar?
La verdad es que no. Había una cosa que me venía un poco a la mente cuando se hablan de, sobre todo de la gente joven, ¿no?, del tema de la fuerza, ¿no? Lo que es la fuerza bruta, ¿no? Y hasta en eso están equivocados. Yo, por ejemplo, he estado hablando del funcionariado, perdón, pero en trabajos que se necesita, entre comillas, lo que ellos llaman fuerza bruta, hay mujeres que lo superan. De hecho, yo trabajo aquí en Guijuelo, que todo Dios lo conoce como un pues, mataderos de cerdos y demás, en el que tienen muchísima más fuerza que eso, ¿no? Entonces, yo creo que también había que fomentar eso, ¿no? El tema de decir que no solamente la fuerza tiene que ir por ahí. Y la verdad es que no tengo más que esta reflexión, ¿no? Porque no, todo lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y creo que has contestado a todas las preguntas que tenía en mente.
Bueno, Daniel, un colofón a la entrevista, algo que quieras aportar que no te hayamos preguntado y que quieras dejar ahí como final.
Pues bueno, no sé, yo bueno, sí me gustaría comentar que en estos temas que es importante no caer en el desánimo. ¿Verdad? Sabemos que la situación es compleja, es complicada, vivimos en un país que hoy en día aún al año aproximadamente del orden de 70, 80 mujeres son asesinadas a manos de hombres que fueron sus parejas y aún así nos encontramos con situaciones de terribles, de negacionismo, de falta de respeto y demás. Pero ante estas situaciones yo sí creo que es muy importante la noción de una esperanza, esperanza, pero una, no una esperanza que espera, una esperanza que construye igualdad. O sea, queda mucho por hacer, vamos a hacerlo, ¿vale? Pero con esa noción de esperanza de que podamos convivir en un futuro igualitario y, por tanto, en un futuro mejor.
Pues nada, Daniel, muchísimas gracias por participar en las que faltaban, por darnos tus aportes y tu experiencia con el trabajo con población adolescente. Y nada, nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, Daniel.
Pues gracias a ustedes. Un saludo muy grande.
Un saludo. Chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Es que, no sé, a ver, comentamos algo, Alfonso. Es que se tenía que marchar.
Ya, ya, por eso te digo. No sé, la verdad es que la conversación ha sido bastante interesante. Y bueno, voy a meter a lo mejor en un problema en ese sentido, pero...
¿A quién?
Ella como chica joven...
A ver, ella, espérate... que
Vega.
Se supone, es como si la gente que nos escucha o que nos va a escuchar posteriormente tenga una bola de cristal y sepa quiénes estamos aquí.
Bueno, aquí hay mucha gente que está aprendiendo, chicos jóvenes que están aquí ahora aprendiendo lo que es el control y la radio.
Pero perdóname, no solo a Vega, a su compañero
que hoy tengo el día un poco raro. No me acuerdo del nombre del compañero. Perdóname, ¿vale? Perdóname. En ese sentido, mira que se ha presentado y me he equivocado. Vega, si quieres decir algo y tal sobre cómo ves un poco el tema.
Por eso te ha dicho que te metas aquí. Y ya. Ponte los cascos porque te va a hacer hablar.
Sí, bueno, ya lo sabe ella que el otro día más o menos, si quieres hablar, ¿vale?
No, vale. No, si quieres hablar, no. O sea, ya te ha puesto ahí, tienes que hablar.
Entonces,
tú verás.
Entonces, de lo que has oído prácticamente toda la entrevista, ¿cuál es el posicionamiento?
Pero no cuentes esas cosas, pobrecita. Ha escuchado casi toda la entrevista.
¿Toda la entrevista? Bueno, joder, Raquel, hoy estás hoy...
Es que de menuda semana he tenido. Entonces, dale.
Sí, no, está claro que hoy la tienes que pagar conmigo.
No, contigo no.
Bueno, entonces, ¿cuál es el posicionamiento de una chica joven como tú respecto a lo que has oído y respecto a lo que tú te estás encontrando, por ejemplo, en la universidad con tus compañeros?
A ver, yo, sinceramente, en mi entorno de la universidad y tal, estoy bastante cómoda y no creo que haya nada, no haya mucho machismo. De hecho, creo que el feminismo está bastante presente, pero sí que es verdad que, como tengo primos más pequeños, sí que veo que en chavales más de 15, 14 años, el feminismo lo tienen muy radicalizado. Sentido, más que feminismo, es feminazi y no ven bien el feminismo. Entonces yo creo que más que preocupante, los de mis años en la universidad, los próximos jóvenes que van a ir a la universidad, sí que creo que van a tener más difícil aceptar el feminismo como algo diario.
Oye, pues fíjate que a mí una vez me llamaron en un instituto de aquí de Salamanca feminazi y digo, venga, vale. Si tú por feminazi entiendes alguien que lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres, los derechos, todo eso, genial, digo, pero macho, no tienen ni idea de lo que es el feminismo y el nazismo. lee un poco. Y claro, se revolucionó mucho. Si porque no... dije que tenía que leer y que estudiar. ¡Oh, por Dios!
Sí, la cosa es que el lenguaje ese de feminazi es que a mí es como es una patada en todo el culo, ¿no? Es una, no entiendo de dónde ha salido, cómo se está fomentando esa palabra y el significado de esa palabra. No, no termino de entender cuando alguien llama feminazi, es que no, no.
Pues es fija, que, voy a tirar un poco de memoria que me puede fallar, pero es que la palabra feminismo la utilizaron hace un montón de años. No sé si fue Alejandro Dumas hijo, de forma despectiva, como algo malo, llamó feminista o algo así a una mujer como algo negativo, malo. Entonces, como suele pasar a lo largo de la historia, muchas mujeres utilizan, reutilizan, le dan otro significado a esas palabras para hacerlas suyas y decir, ah, sí, pues bueno, pues vamos a utilizar el feminismo como una, tú lo has hecho, lo has empleado a modo de risa y de sorna para meterte con nosotras, pues venga, vale, pues ahora te vamos a dar donde más te duele y lo vamos a emplear para reivindicar los derechos y las oportunidades que vosotros, como hombres privilegiados, nos estáis quitando. Ya os digo que estoy tirando de memoria y ahora mismo mi memoria tiene muchos compartimentos llenados de un montón de cosas y puede fallar. Pero creo que fue Alejandro Dumas hijo.
¿Sabes lo heavy de todo esto, de esa palabra, no? Que es que cada vez en redes sociales lo oigo más habitual en hombres, pero también en mujeres. Y eso a mí me produce un... A veces un pesimismo, ¿no?
O sea, pero que la utilizan de forma negativa.
De no, incluso de manera de tirarle a otra persona, o sea, una mujer. Es que a mí me choca muchísimo una mujer que le diga a un hombre o a otra mujer, eres un feminazi. Esto, fuera de coña, es que esto lo he vivido yo en mis propias carnes, en tener un diálogo.
Me voy a hacer una camiseta. Soy feminazi, ¿y qué?
No, no, ya, pero, a ver, no sé si me entiendes. O sea, en una conversación, en teoría, de adultos, en que una persona que no tiene argumentación ninguna, la única palabra que me pueda decir, porque le he roto los argumentos, sea, eres un feminazi. Que, es que de un tío me jode, pero me jode
pues,
muchísimo
pues
más
la,
de una tía.
La contestación es esa, lee un poquito más.
No, no, sí, eso lo he dicho, lo dije y bueno, tuvimos un ambiente un poco bastante tenso en esa cena y demás. Además, había mujeres ahí que se callaron. Cosa que a mí me jode también, porque no te calles. Si tienes algo que decir, dilo públicamente. A mí no me sirve de que en una discusión te calles y luego por detrás me vengas diciendo, oye, que tenías razón. Creo que a veces hay que mojarse.
Pero a lo mejor otras veces estás tan hasta los ovarios que dices, mira, que se despellejen. Es que yo lo voy a empezar a hacer ya.
Hostia, no, pues es que yo creo que argumentar con argumentos es lo más básico, lo más fácil y lo más para desmontar todo lo que gente, entre comillas, bueno, sin entre comillas, qué hostias, gente ignorante va diciendo, ¿no? Y es que a mí me reproduce bastante rechazo eso de esa manera despectiva, feminazi, sobre todo de una mujer, que al fin y al cabo sois vosotras las que más sufrís todo esto.
¿Pero por qué de una mujer te puede afectar más que de un hombre?
Hombre, porque es muy hipócrita.
¿Por qué?
Porque una mujer, siendo mujer, diga eso a alguien que más o menos está colaborando a lo que quiere el feminismo, hombre, está feo.
Pero si es que ni un hombre ni una mujer entienden lo que es el feminismo, pues... Ahí el argumento es, tú estás aquí, tienes voz, pues es gracias a unas feministas, querida mía.
Hombre, cierto, ya, cierto. Ahí sí. Sí, sí, vale, cierto. Pero aún así, chirría. Quiero decir que me da igual en ese sentido, que me jode bastante que una mujer suela decir eso. Me jode en un tío, evidentemente, pero me produce mucho más rechazo cuando lo hace una mujer.
A mí también. A mí si me lo dice una chica es como, tú eres tonta, literalmente.
Hoy pues veniros conmigo a los institutos, vais a flipar.
No, no, yo ya, créeme, mogollón, que bastante tengo con los adultos que...
Ah, claro, ya me lo como yo, adultos y adolescentes.
Sí, pero bueno, yo ya tengo
en
que
en el
tengo
fondo está pensando por dentro, te jodes.
A veces sí, contigo a veces hay que decirlo así.
Te jodes, sí, sí, yo...
Pero sabes que te quiero mucho y sabes que todo te lo digo siempre.
Estaba buscando, porque es que esta mañana he compartido algo en Instagram, una escena de una película de Adrian Brody, que yo pensé que era actual y no, es del 2011, que se titula El profesor. Y estaba dando un speech a la clase y pequeñas personitas no eran, o sea, yo creo que eran más tirando a 18 así. Y al final la frase, en Prime Video creo que se puede ver, al final la moraleja del discurso era... Leed. Capullos y capullas, leed. Porque para poder tener argumentos y para poder contraargumentar, y como yo les digo en los institutos, para poder tener una perspectiva amplia, no te tienes que quedar en tu parcelita, sino que tienes que tener una visión más, muchísimo más amplia de lo que sucede a tu alrededor, no en tu entorno. Entonces, Adrian Brody decía, leed porque la cultura es muy importante, porque ahí os enseñan diferentes visiones, porque vais a ser capaces de aprender, de conocer otras culturas, otros pensamientos, otras teorías, otras opiniones, y eso os va a ayudar a tener una idea crítica y personal de determinados temas. Yo creo que si se puede ver en abierto en Amazon Prime, cae este fin de semana. No sé, me gustó, es como la del Club de los Poetas Muertos que a ti te gusta. Bueno, pues Adrian Brody en esta película, el profesor, visto de pasada con la legaña esta mañana, a las 6:30 de la mañana, me parece muy, muy, muy bueno. No sé si queréis decir algo más.
Yo quiero también hablar un poco
de tu libro, dímelo.
De que dentro del feminismo también hay que incluir a las mujeres transexuales. Porque hay muchas mujeres feministas que tienden a dejarlas fuera y pues creo que cabe recalcar que el mundo transexual es bastante importante hoy en día y que las mujeres trans son mujeres y que al fin y al cabo no puedes excluirlas. Que muchas feministas es algo que no lo entienden.
Feminismo interseccional.
Feminismo a secas. O sea, interseccional es etiquetarlo cuando...
No. La interseccionalidad es muy importante porque la mirada interseccional es tener en cuenta todas las características diferentes que tenemos las mujeres, las personas. Porque la mirada interseccional no solo en el feminismo, sino en todo. Es ver las características, las situaciones vividas, porque aunque tú y yo vivamos en Salamanca, tengamos una familia estable, un nivel económico bueno, bien. ¿Cómo yo se lo explico a la chavalada? Una misma situación no la viviremos de la misma manera, porque hay otras características que nos entrecruzan, que nos hacen verlo y sentirlo de otra manera. Entonces, el feminismo tiene que ser inclusivo, tiene que ser interseccional, porque tiene que tener en cuenta todas esas miradas. Porque durante mucho tiempo el feminismo ha tenido una mirada occidental y blanca. No ha tenido en cuenta ni a las feministas gitanas, ni a las feministas negras, las mujeres negras, ni las mujeres trans, ni las mujeres lesbianas, ni las mujeres asiáticas. Se han centrado en Occidente. Es como en, aprovechando ya lo de Genusal de ayer, que era género y salud. Los ensayos médicos se hacen en hombres, pero hombres blancos occidentales. ¿Y qué pasa con los hombres negros? Pues se ha demostrado que hay determinadas enfermedades que no las superan de igual manera. Algo, no me acuerdo quién era que ponía el ejemplo, una mujer negra que ponía el ejemplo de las enfermedades dermatológicas. Pues es que lo que nos sirve a nosotras, mujeres blancas, no les sirve a ellas, mujeres negras. Pero si lo quieres bien y si no también. Lo que hay es esto. Pues no, pues hay que seguir buscando porque las personas somos diferentes, las mujeres somos diferentes y hay que tenerlo en cuenta. vaya speech que me
no, ya tira. Ves, motivador.
Pues eso, he tenido una semana dura, Vega, entonces no tengo yo el este para muchos farolillos, como decía esta la hija, la madre de Paco León. Algo. Se ha quedado pensativo aquí.
No, estaba reflexionando sobre lo que estabais diciendo las dos. Ahora mismo estaba reflexionando. No se me había ocurrido la pregunta que había interpuesto Vega y la verdad es que, pues eso, que no se me había ocurrido. Tú estás hoy que no se te puede decir nada y yo estoy espeso de narices. Son cosas que hoy nos está pasando a todos.
Pero porque es que lo del mundo de los transexuales, como ahora se habla más que antes, por cómo los avances que ha habido, pues yo entiendo que no te hayas planteado lo de las mujeres transexuales dentro del feminismo. Yo es que creía que, pues ya está, era una mujer más, pero con el tiempo me he dado cuenta que se las suele dejar muy de lado por cómo han nacido, aunque pese a ser mujeres ya se las distingue. Y a mí me parece que, hombre, dentro del feminismo sobre todo, que nos tenemos que apoyar entre todas, igual que a ti lo que te dijo la chica esa que del feminazi te dijo, ¿no? Pues, hombre, es un poco ridículo, pues también parece ridículo dejar de lado a las mujeres trans. Es algo que se tiene que hablar bastante, porque como siempre han estado, igual que feminismo, hasta que nos ha empezado a hablar más y más gente se ha unido, no ha tirado hacia adelante, pues creo que este colectivo también hay que tirarlo un poquito hacia adelante.
Recomendación literaria, Las Malas, novela de Camila Sosa Villada, que habla sobre las mujeres transexuales, travestis en Argentina. Otra visión diferente, pero totalmente diferente, porque allí utilizan el término travesti de forma diferente a la nuestra aquí en España.
Ya, es que eso también.
Para ella, en Argentina, ser travesti es ser mujer, ser transexual. Y aquí no, diferencias lo que es travesti y lo que es transexual. Pero está bien, es durillo, pero está bien para tener una visión, como decía antes, un poco más amplia, no centrarnos solo en España. Es lo que tiene pertenecer al club de lectura feminista del barrio La Vega. Y aquí Maite nos mete en unos berenjenales bastante importantes.
Es que estaba, ahora que estabas diciendo esto, incluso aquí tenemos a confundir incluso los términos. La gente no tiene muy claro qué es ser travesti, transexual, género neutro.
Pero no lo tienen claro ni la población adolescente.
No, te estoy diciendo, cuando digo la población ya meto a todos.
Porque lo quieren ignorar. Hay mucha gente que aunque se lo expliques, sí. Yo ya te puedo explicar casos personales de que tú puedes explicarlo bien y hay mucha gente que aunque lo expliques no lo quiere saber.
Pero eso es cerradas de mente.
¿Dónde estamos? Hay bastante.
Cuidado que yo he tenido... No, en serio. Pensé que estábamos en, yo qué sé, en Asturias o por ahí.
No, me refiero que aquí hay...
O con Daniel ahí al sur.
Sé que esto puede herir sensibilidades, pero es que me la pela. O sea, Salamanca es cerrada y cuadriculada en estos aspectos, pero muchísimo, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Yo he tenido la suerte, o de una cierta forma, de viajar, y muchas veces desde la meseta central para abajo, hostia. O sea, no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver.
Se nota.
Yo aquí, en una charla que se hizo con la Asociación Iguales, con la Asociación Iguales estuvieron tres mujeres mayores que les interesaba el tema, de que era esto de la diversidad sexual y tal. Y en un instituto directamente me abrieron y digo, pues me habéis jorobado porque esto no me lo he traído yo preparado y tampoco es que sea yo una experta en estas cosas. Pero ahí estuvimos, oye, me hicieron unas preguntas ahí un tanto... Digo, que esto no es personal. Niños, ¿qué harías tú? Digo, no, ¿qué haría yo? No. Todo, si a ti no te tiene que interesar si la persona es buena o es mala. Con quien se acueste, a ti te tiene que dar lo mismo. Tú piensa eso. Si es buena o mala, si te trata bien o no te trata bien. Luego ya el resto, pues vamos viendo.
A ver, yo a lo personal, como tampoco se informa mucho de estos temas, como habéis dicho, que no se suele hablar, porque las escuelas no se educa tampoco. Yo, por ejemplo, lo aprendí en internet, en YouTube, gracias a una youtuber que quiero recomendar, que se llama Selena Milán, que es transexual, y pues ha hablado abiertamente de qué es ser trans, lo explica bien, y lo explica también dentro del feminismo, que como estamos hablándolo hoy, y da muchas charlas. También tengo que hablar que lo transexual, al menos aquí en España, yo creo que está bastante diabolizado por lo que vendría a ser los travestis en el término de las personas que actúan, que se disfrazan, sobre todo pues en Canarias, en los carnavales, pues se tiende todo
pero
a
esas son las drag queen.
Sí, pero por lo general a las drag queen ya se las distribuyen como travestis, pero mal. ¿Sabes?
Sí, es que todo, es lo que
sí,
les decía
todo.
Yo esta mañana, es que todo lo que se escape de la norma es malo,
sí,
es verdad,
malo, todo lo diabolizan.
Perverso, es lo normal. Pues como le decía yo a un chico, a lo mejor tenemos que dar una vuelta al concepto de normal.
Pero es que aquí, yo es verdad, yo también, como él, como Alfonso, yo noto que aquí es más cerrado de mente que en otros sitios. Y dentro de los jóvenes, que también viene mucha gente a estudiar aquí a Salamanca de fuera, se notan mucho las mentalidades. Y aquí yo creo que va a ser difícil trabajarlo. En general, el feminismo y lo de la transsexualidad.
Qué ánimo
todo
me está dando aquí la amiga, ¿eh? Jolines.
No, que ya viene de fuera.
Es que voy más allá, ¿no? Esto es una reflexión que hago. Estados Unidos, para bien o para mal, casi más bien hay muchas cosas mal que bien, en esto hasta nos supera. Tiene una mayor aceptación.
Bueno,
por lo menos.
Bueno, ahora con Trump se han quitado todas las cosas.
Cuidado, esperar un momento. Antes de que me veáis a echar
bueno,
todo...
Bueno, que van muy de progres, pero...
Sí,
¡ostras!
Espera,
racismo...
Déjame argumentar, coño. O sea, no digas eso, espérate. Hay sectores de Estados Unidos que sí, que por ejemplo, para cualquier... Bueno, incluso en su propia constitución... O sea, hay sectores de la población de yo creo que en Kansas, que es la más retrasada de todas. Por ejemplo, tienen en su propia constitución tienen un horario de hasta cuándo se pueden acostar los hombres y las mujeres y cuándo tienen que hacerlo. En su propio. Esto
y
no
fijo,
es broma.
Fijo que lo cumplen.
No, bueno, pero
el refrán este de sábado sabadete. Venga, va.
No, que no es broma lo que te estoy diciendo. Te lo estoy diciendo que viene así. Quiero decir que es verdad que hay cosas que tienen de pensamiento totalmente retrógados y demás, pero en esto de que estamos hablando sí veo una apertura muchísimo más. Evidentemente, contra todo esto va a cambiar. Eso es obvio.
Mira, a mí, personalmente, no es un país al que quiera...
Que no, si yo no. Si
no, yo tampoco.
¿Me quieres dejar argumentar?
Vale.
Lo que te voy a decir. Personalmente, considero que la sociedad estadounidense es muy incoherente. Van de progres, sí, pero de cara a la galería. O sea, por detrás, para nada, para nada, para nada.
No, mira, te voy a poner un ejemplo que hemos ido todos. Y no me acuerdo el nombre de ella porque se me ha ido a la olla, pero ¿tú te acuerdas de la actriz que hizo un pez llamado Wanda? Que es el pelo corto.
No sé quién es.
Es que ahora no me...
Espera, a ver. Pelo corto.
Joder, que es muy famosa.
¿Qué pasa?
Bueno, pues esa chica, esa señora, que ya es mayor, además hizo también muchísimas películas, pero me viene a lo de...
Jamie Lee Curtis.
Exactamente, ¿ves? Se me había... Bueno, pues...
Pero es que no hay mujeres con el pelo corto.
Joder, pero bueno, también es verdad que...
Venga, dale.
Bueno, el caso es que...
que te me vas.
Sí, hay veces que me voy mucho.
Uy, a veces.
Vale, sí.
Venga, dale.
Bueno... Joder, no me presiones, coño. No, por ejemplo, ella tiene una hija de género neutro.
Ya sé quién es.
Trans.
Ya sabes quién es.
Creo que sí.
Es
trans.
No, es trans. No es trans. Creo que no, ¿eh?
Yo creo que es trans también.
Es trans.
Es que a mí me suena más.
Perdón, entonces me he equivocado yo. Y hostia, la manera de cómo la ha podido hablar, el... ¿Cómo? Y creo que ha creado una asociación o una fundación,
sí,
y demás. Yo aquí esto no lo veo, exceptuando Irene Montero, que ha hecho bastante por este tipo de cosas.
Hay asociaciones, ¿eh?
Sí, pero una persona pública. Evidentemente ya sé que hay asociaciones, pero una persona pública que se abra en canal, que diga lo que le pasó a su hija, cómo la discriminaron y todo esto, yo aquí no lo he visto.
Se intenta. Yo la youtuber que te he dicho sí que ahora se están uniendo varios y más o menos están haciendo asociaciones, pero por ejemplo aquí a nivel de Salamanca yo no conozco ninguna asociación, la verdad. Y tengo amigos trans aquí y no hay apoyo, la verdad.
No, yo creo que está embarcado desde la asociación de aquí, creo que es la asociación del LGTBI, que aquí hay en Salamanca.
No,
pero
hay otra
todo.
Asociación que ahora no me acuerdo el nombre, no sé si, es que no quiero equivocarme, no sé si se llama la Asociación Crisálida, que es a nivel nacional.
Uh-huh. Vale.
Bueno, que después aquí, que nos hemos explayado, se ha ido Daniel y nosotros hemos seguido hablando de la juventud y todo esto, vamos a escuchar nuestra última canción del programa, ahí del amor. Es que te la has perdido. A ver, es un grupo joven español de hace algunos años. O sea, yo en este programa estoy recuperando canciones de Hace la Pera. Creo recordar que es la canción más conocida de este grupo, Los Fresones Rebeldes. En nuestra sociedad, en nuestra ciudad ya ha anochecido, sí, pero ellos y ellas nos animan a pensar en el amanecer.
El primero en que me vienes a ver es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene ni gracia ni placer.
¡Un, dos!
Aquí tenemos, estamos con el debate todavía de las encerronas en las que mete Alfonso y las que no, las preguntas comprometidas, que a no todo el mundo le gustan, etcétera.
No he hecho pregunta comprometida.
Vaya ataque. Pero que no he dicho hoy.
Vale. Hoy...
Miguel, por favor. Miguel, por favor.
Hasta Miguel me está dando la razón. Ustedes no lo ven.
No.
No, estáis...
No. Hoy te caes por todos lados, ¿eh?
O sea, que me va a caer. Vale, vale. Joder. Hey, joder,
gracias, Miguel. ¿Cómo te echaba de menos?
Que... Esto lo
he puesto. El mundo está lleno de injusticias, querido compañero.
Ya lo sé, hija, ya lo sé.
Bueno, que esto ha llegado a nuestro final. Queridas y queridos, esperamos que os haya gustado el programa de este viernes. Soledad Murillo de la Vega no nos acompaña, está súper liada. Vamos a ver si la podemos retomar en breve. Nos vemos el próximo viernes 21, precisamente hablando de la universidad. Mira, a ver, a las 6 de la tarde, en directo y luego en diferido, ya sabéis, en iVoox, cuando vosotras y vosotros queráis. Vamos a seguir dando, no te dejo hablar, vamos a seguir dando la brasa con esto del feminismo. Hagamos mucho ruido y que no nos callen. Sigamos con la lucha y siendo la voz propia y de las que ya no pueden gritar. Toma. Dale.
Nada, que sean felices.
Ya está. Es que sabe que le va a llover ahora. Buenas tardes.
Las entradas secretas. que siempre